escuchando el crujir del fuego, deshojando tardes.
Vámonos de boda a la pija corte de Viena, porque el día 24 de abril de 1854, el emperador austríaco Francisco José I se casaba con una jovencita de 16 años llamada Elisabetta Amalia Eugenia von Wittelsbach, duquesa de Baviera y mundialmente conocida como Sisi Emperatriz. Fue un casorio por carambola, porque todo estaba organizado para que el emperador intimara con la hermana mayor de Sisi, pero le acabó gustando la pequeña. La boda fue de órdago a la grande. No obstante, esa fue prácticamente toda la felicidad de la que pudieron disfrutar. La desgracia les persiguió durante todo su matrimonio, y esta vez sí, algo de culpa tuvo la suegra. Nieves con Costrina en estado puro. Hola otra vez, Nieves.
Buenos días, Juan Ramón, gracias.
Digo hola otra vez porque muchos de ustedes a lo mejor no han escuchado, pero Nieves con Costrina nos hace brillar el programa todos los días a eso de las 7 menos 20 más o menos con sus singulares efemérides.
Bueno, pondré un puntillo de luz madrugador nada más, pero desde luego los que lo hacéis brillar es el equipo.
Muy madrugador, pero eso es algo que ya además aprovecho para decirlo, va a cambiar. No te voy a hacer madrugar tanto y tendremos el privilegio de tenerte un poquito más tarde para que nos avances también esas efemérides o estas historias, porque reconozco en el libro algunas de las cosas que cuentas, desde luego la forma es tuya, pero algunas de las cosas que cuentas por la mañana en tu tiempo aquí en días como hoy, en este Menudas historias de la historia, anécdotas, despropósitos, algaradas y mamarrachadas de la humanidad.
Algunas están, gran parte de ellas están contadas aquí, otras todavía no se han contado y se contarán. Pero sobre todo si es mi estilo, porque tengo un poquito de retranca y no lo puedo evitar. Tengo un poquito de mala leche.
Nieves con Costrina, en este libro pues es como aquello de cómo acabar de una vez por todas con la historia. Pero de manera inteligente y respondiendo estricta y primorosamente a la realidad.
Sí, no, sí, todo.
Es que la historia es así.
Todo está dicho y todo está contado. Hombre, yo intento contar las cosas de otra manera porque yo no voy a reinventar la historia. Ahora sí, sí rebusco por ahí entre líneas cosas que no nos han contado o cosas que nos han edulcorado de mano. Porque esto que mencionabas de Sisi, pues sí, muy mona, muy bien, se parecía a Romy Schneider, pero hasta ahí, ya está. Nadie, todo el mundo se olvida que era bulímica, anoréxica, que su peluquera era la mejor pagada de toda la corte de Viena, que estaba armando líos cada dos por tres, que era cuidaba su físico hasta caer enferma, ¿no? Pero eso no se cuenta. Bueno, pues que es que Sara también era Sisi Emperatriz, y encima la pobre se le mueren dos o tres hijos, se acaba asesinada por un anarquista. Eso también es historia.
O los reyes católicos que se conocieron 11 días antes de casarse y que se fueron a ese encuentro vestidos de
y que vivieron
de pobres.
Vivieron dos años en pecado.
Entonces, es verdad, porque falsificaron una firma,
la
¿no?
dispensa papal, la dispensa papal que les permitía casarse porque tenían un grado de consanguinidad. Y como no la dispensa papal no llegaba porque estaba en contra de ese matrimonio, pues la falsificaron con un par y se casaron los católicos. Dos años en pecado, fornicando.
Oye, Nieves, he estado esta mañana a las 10 anunciando tu visita.
Muchas gracias, te he oído.
Una serie de preguntas que he prometido que vas a contestar, o sea que te las voy a plantear tal cual. ¿Por qué la base de Guantánamo está en Guantánamo?
Porque los yanquis engañaron a los cubanos. Les dijeron, os echamos una mano contra los españoles, pero a cambio nos da Guantánamo. Y todavía Estados Unidos paga $4,000 al año por estar en Guantánamo.
Oye, ¿qué pasó realmente?
Castro no los quiere.
¿Qué pasó realmente en Fuente?
¿Lo coge?
Se están ingresando en un banco suizo desde hace años. Tienen una pasta ahí guardada, pero no lo cogen.
Digo, la pandilla aquella que montaron en Fuentejuna, ¿eran buenos o eran unos linchadores?
No se sabe, pero desde luego lo que nos ha contado Lope de Vega, solo hay una cosa clara, que es verdad que Fuentejuna mató al comendador, pero desde luego no está claro que el comendador fuera tan malo como nos lo han pintado, pero Lope de Vega bebió de una determinada fuente y
o sea,
esa fue la
que... A lo mejor tuvo un lío con la niña, pero no fue
no,
tal
que no era tan malo, que ahí también algo tuvieron que ver los católicos.
Oye, y otra pregunta, tengo muchas más, pero igual Lucas te quiere hacer
no,
otra.
No,
seguro.
No, me parece muy bien.
Hay otra, porque además he descubierto, leyendo tu libro, cuál es el primer equipo de fútbol de la historia, pero me he quedado con la curiosidad de saber contra quién jugaba el primer equipo de la historia. Claro, si no había otro, ¿cómo podía jugar?
Obreros contra profesionales, solteros contra casados. Se empeñaron cuando ya el fútbol se profesionalizó, ellos se empeñaron en seguir siendo amateur, y todavía está el equipo en activo, pero no ganan nada, claro.
Oye, y otra cosa que también me he entrado leyendo el libro, pero te la planteo como pregunta. El típico, el muy madrileño Chotis, también a veces llamado Chotis con acento en la I, o al revés, ¿Es madrileño, es alemán o es escocés, como el whisky?
Pues aquí, a finales del siglo XIX, a mediados del XIX, lo copiamos creyendo que era una polca alemana, pero resulta que los alemanes, para ellos era un baile escocés, el Scottish.
Scottish.
Cuando llegó aquí el Scottish...
Y el nombre viene, el chotis viene de Scottish.
De Scottish, sí, sí. Pero eso era muy largo, entonces lo pusieron chotis.
El gen escocés, yo es una de las cosas que me he enterado ojeando el menú de historias de la historia. Digo ojeando, no he sido capaz de leerlo al tirón porque me puede más la curiosidad. Entonces voy buscando cosas y claro, lo abro por cualquier parte o busco cosas que me interesan. Es muy divertido.
Yo creo que es una ventaja poder saltarte unas historias, ¿no?
Lo que es una ventaja es que la historia no la escriban los historiadores, sino los periodistas, como es el caso, que se asoman a la historia con curiosidad de periodistas y además escribiendo también como escribís algunos periodistas.
Es verdad.
¿Quién fue a hablar? De la pluma mágica.
El libro se lee de cualquier manera. Está agrupado por temas, por historias, por situaciones, por afectos incluso, pero se lee. Y además es muy difícil leer una página tras otra, porque te miras el índice, hombre, a ver, ¿qué pasa esto? Es decir, ¿qué es esto de Pío Baroja, un respondón con boina? O el previsor Severo Ochoa, o lo del premio Nobel para Hitler, porque fue candidato al premio Nobel de la Paz, ¿o no?
Absurdo, ¿verdad? Sí, sí. Todavía está debajo de la cama el diputado sueco que lo propuso. Se dio a la bebida o algo así. Sí, lo propusieron para el Nobel de la Paz.
Eso estará en el capítulo de los despropósitos, supongo. Pero
de las mamarrachadas.
Dime una buena.
Una mamarrachada es una de las mamarrachadas es esta de Hitler, que lo propusieron tras la firma de los pactos de Múnich. Las potencias extranjeras se
el
quedaron.
Premio Nobel de la Paz.
Sí, se quedaron tan contentas, dijeron gracias a la buena voluntad de este señor del bigote. No hemos ido a la guerra. Y un diputado sueco dijo, hombre, pues habría que proponerle. En el fondo va a tener buen corazón, ¿no? Y lo propuso. Cuando se percató de la que se venía encima, se fue a la Academia Sueca e intentó retirar la candidatura. Y la Academia Sueca le dijo, se siente. Candidatura que entra, no sale. Y ha pasado, se retiró inmediatamente de la política, pues eso, se dio a la bebida y nunca más se supo de aquel diputado, de aquel diputado sueco.
La dedicatoria es fantástica. Si me permites que lea un poquito,
sí, por
dice, porque es que yo comparto tanto de esto. A todos los profesores de historia que me cayeron en suerte durante mi esponjosa infancia y que se empeñaron en hacerme aprender de memoria tratados, concilios, fechas y retahilas de reyes que yo olvidaba en el primer cuarto de recreo. Con su falta de entusiasmo me hurtaron la diversión y la simpatía que la historia guarda entre líneas y que sin duda me hubiera ayudado a situarme en el tiempo y en el espacio, a comprender y a hilar acontecimientos más allá de sesudas conclusiones que había que plasmar en un examen. ¿Es cierto que ninguno de tus profesores sonrió jamás en clase, como dices?
De los míos de historia, no. Me consta que lo sabía, pero yo hablo de los míos, porque esos fueron los que me hicieron a mí odiar la historia. De la misma manera que la de química me hizo adorar la química, porque dependía de que fuera un buen profesor. Yo, que soy de letras, adoré la química, que era una cosa absolutamente contradictoria. Pero la historia me la hicieron odiar unos tipos con barba y gafas muy serios.
Esos profesores, además, que daban las clases de historia donde solo había nombres y cifras y fechas. Debo decir una cosa, y eso es un elogio de tu libro, y lo digo también para quienes compren rápidamente estas menudas historias. En el libro de Nieves con Costina hay fechas, pero no se notan.
Sí. Las pongo para que estén ahí, pero vamos, es que no son importantes. A veces es más importante situar a un rey en un acontecimiento y luego ya la cabeza sola bailando. Pero bueno, yo tener que poner en un examen, a ver, la fecha de inicio de la Revolución Francesa, pues yo qué sé, pues sería un 14 de julio. Si lo importante es el siglo, pues yo qué sé. Si es que no era importante, si te hacen amar la historia y te la hacen divertida, o como me escribí hace poco un oyente de tu programa que me decía, yo al menos tuve la suerte de que para contarme la prehistoria una profesora hacía hasta el mono en clase. Bueno, pues esas cosas son las que se te quedan en un cerebro de niño de 10 años o de 12 o de 13, ¿no?
Es tan necesaria, tan hermosa además la historia, que este intento tuyo, intento yo creo que he conseguido, de acercarnos a ella, pues poniéndonos en el lugar y en el tiempo, es decir, situando los personajes y las situaciones de forma que uno las adapta a su realidad, las puede entender mejor. Ese hacer divertida la historia, porque con este libro, si uno da clase de historia con este libro, es imposible no reírse. Es como digo, Nieves con Costrina en estado puro. Que este es uno de esos libros que uno, no es porque sea Nieves compañera o amiga, sino porque es que es así, que uno debe tener cerquita para consultar cada vez que tiene noticia de alguna cosa, para tener más información sobre algunos episodios con los que nos enfrentamos. Pues uno ve una película o conoce determinado hecho, simplemente tiene que estudiar algo que tiene que ver para que tengamos una mirada completamente diferente, muy original y muy inteligente a episodios y a personajes.
¿Sabes que me piden muchos guiones de lo que cuento en el programa? Me lo piden los profesores de primaria. Me piden que si les puedo pasar. ¿Me puede pasar tal guión de esto, tal guión del otro? Todo lo que sea para divulgación, vamos, se lo paso encantada.
Menudas historias de la historia, anécdotas, despropósitos, algaradas y mamarrachadas de la humanidad. Y en breve, Nieves con Costrina, a horas que no serán, espero que no te importe seguir con nosotros en los próximos meses y la temporada que viene.
Como dice Carlos, a tus órdenes, jefe Lucas.
Gracias, amiga.
Gracias a ti.
Hasta siempre.